Bien, José Arturo, pues simplemente un comentario. Me parece bien interesante la investigación que haces y el trabajo que nos presentas. A mí me llama mucho la atención. Hace rato nos vimos en una presentación allá en Casa Talavera y como decía, como parte de la comunidad gay, a mí me llama mucho la atención la lucha de dominio y de poder que entre la misma comunidad tenemos. Entonces, lo interesante de cómo entre nosotros mismos también queremos resaltar quién se ve más masculino, quién es más varonil y la parte esta peligrosa del body bag en donde la práctica sexual de alto riesgo, sin ponernos a pensar las implicaciones que esta trae, sin embargo sigue predominando esta parte de poder, de yo soy el supermacho, entonces... Híjole, hay mucho que investigarle ahí y por ese lado, ¿no? En el aspecto de sexual, de sexo, pero también en la parte esta de discriminación entre los mismos miembros de la comunidad, en donde eres muy torcida, eres muy loca, si usas pluma y lentejuela, pues no eres parte de mi grupo social, aunque seamos parte de la misma comunidad. Entonces hay mucho que hacer y también entre la comunidad gay tenemos que, pues no sé si decir nueva masculinidad dentro de la homosexualidad. Entonces, bien interesante lo que mencionas.
Para el doctor José Arturo Granados, es usted, perdón, no, me fijé en el nombre antes. Me parece muy interesante este trabajo. La verdad es que me llama mucho la atención el descubrir las masculinidades dentro de la cultura gay, ¿no? No, no lo sabía. Pero de los resultados que usted obtuvo, me pregunto si toma en cuenta o si, o bueno, o si estaría bien tomar en cuenta. Además del hecho de que la conducta riesgosa les haga sentir más hombres, ¿no? Más machos, se toma en cuenta también bueno, la parte vaya, los actos para suicidas, ¿no? Que están, bueno, sucediendo de muchas maneras, ¿no? No solamente en la conducta sexual, sino manejar a altas velocidades o, bueno, alimentarse mal sabiendo que, bueno, te puede causar cáncer, fumar, etcétera, ¿no? Y además no sé la verdad de quién sea esta teoría, o no sé, los sentimientos de invulnerabilidad. O sea, más que sentir de que hay el riesgo, es como que el pensar no me va a pasar nada,
Bueno, voy a tratar de responder sintetizando las varias participaciones que hicieron. Investigar el body bag ya es, decía yo, ya hay muchos estudios en Anglosajonia. Yo creo que en México falta mucho, mucho estudiarlo, sobre todo porque aquí tenemos un modelo de sexualidad que se empata más con el chicano que con el nórdico. Entonces habría que plantear esas particularidades. Efectivamente, yo englobaría en materia de salud, hay toda una vertiente de estudio y análisis que son las prácticas no saludables, ¿no? Que constituyen las conductas individuales e inclusive grupales. Y en esas incluimos toda una serie de prácticas que los individuos ejercemos que nos pueden generar daños a la salud, con diversos grados de conciencia o de inconsciencia o de falta de información sobre ellas. De tal manera que si esta idea de ser invencibles es parte de estos atributos de género que se asignan a los varones, y que juega parte importante de las conductas que asumimos los varones respecto de nuestra salud. Nosotros consumimos más alcohol que las mujeres, nosotros conducimos automóviles alcoholizados con más frecuencia que las mujeres, es decir, tenemos menos conductas saludables. Y en ese sentido, tener prácticas sexuales sin condón es una práctica no saludable, así se ha clasificado ya. Y es parte de asumir un riesgo y al asumirlo demostrar con ello qué tan hombre eres. Y pareciera que en los varones homosexuales hay una necesidad mayor que en los varones heterosexuales de reafirmar la masculinidad, dado que no la podemos reafirmar porque mediante las prácticas sexuales, porque contradecimos la heterosexualidad, ¿no? Entonces, me parece que para los homosexuales el modelo de masculinidad hegemónica representa un doble riesgo, porque hay una mayor exigencia por demostrarlo. Y entonces esto nos empuja a tener mayores prácticas de riesgo. Por otra parte, las personas más jóvenes, las personas de 20 años, de entre 20 y 30 años, ya nacieron en la edad, o en la etapa, perdón, de la terapia antirretroviral. El VIH-Sida ya no es una enfermedad mortal, es una infección crónica. Ya nadie se muere de VIH-Sida, sino de sus complicaciones o de sus efectos colaterales. Pero entonces se le ha ido perdiendo el miedo al VIH-Sida, ¿no? Pero lo que se está ignorando es toda esta serie de complicaciones que tiene este padecimiento, y los jóvenes están relajando mucho las prácticas sexuales. De hecho, ahorita la tendencia es que los nuevos casos de VIH-Sida se dan en jóvenes menores de 30 años, ya no en la cuarta, en la tercera y cuarta década de la vida. Esto nos habla de esta generación que ya no es la generación del VIH-Sida. Parece ser que el VIH-Sida quedó atrás como enfermedad mortal. No se piense de otra manera, ¿no? Como enfermedad mortal quedó ahí. Y yo quería resaltar también que con frecuencia dicen, pensamos que la homosexualidad no está permeada por la masculinidad, y yo diría está totalmente permeada por la masculinidad, y ya nos daban algunos ejemplos. Dentro de la misma comunidad gay hay una categorización de los individuos en función de qué tanto expresan la masculinidad o qué tanto expresan su feminidad, ¿no? Y hay una inferiorización de aquellos que expresan más su feminidad, como ocurre entre los heterosexuales, ¿no? Ser mujer tiene un menor valor social respecto del valor social que tienen los varones. Y en ese sentido, tener este tipo de prácticas, además de que es estigmatizante y paradójicamente reafirma el modelo de masculinidad hegemónica, invisibiliza a un sector de la población que es muy vulnerable y que son aquellos varones homosexuales que no son masculinos, digamos, sino que son femeninos. Y esto los coloca en un espacio de vulnerabilidad muy serio, donde son más mayormente víctimas de abuso, de conductas autodestructivas y de violencia. Entonces, falta mucho por estudiarle, ¿no?, al barback en México. Lo que es cierto es que está presente y que parece ser es más de lo que pensábamos, ¿no? Ojo, nada más, no hay que sobrevalorar lo que ocurre en la red, ¿no? Porque de pronto decimos, lo que está en la red es realidad. Sí, es realidad, es realidad. No es que ahora aparezcan nuevas formas de que haya más violencia, por ejemplo, sino que la virtualidad abre un espacio donde los individuos, al entrar en ella, desplegamos la violencia. Entonces, solamente son nuevos espacios. Pero decía yo, ojo con no sobrevalorar las redes, porque lo que nos decía Raúl es muy interesante. ¿Cuántas de las personas que buscan practicar bareback a través de la red realmente lo llevan a sus últimos efectos? Ese es otro tema, y bueno, pues habrá que estudiarlo. Ojalá que alguien se anime a hacerlo, ¿no?